La tarde.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Viajando en el tiempo, vamos a regresar a la actualidad. Te voy a contar una historia llamativa, cuando menos llamativa. Su protagonista es Ben McMahon. Es australiano, tiene 24 años y habla chino mandarín a la perfección. O sea, el tío clava el chino mandarín, pero no siempre fue así. De hecho, la razón es bastante dramática. Ben tuvo un accidente de coche que lo dejó en coma durante una semana. Cuando despertó, cuentan que no sabía expresarse en inglés, sino en chino. Una lengua que había estudiado en el colegio, tan solo nociones básicas y que además, como ha contado, no se le daba especialmente bien. Con el tiempo, Ben ha recuperado su inglés natal, pero sigue hablando perfectamente chino mandarín, el que había estudiado en el cole y del que tenía solo unas nociones. ¿Hay explicación para esto? Hay quien lo llama síndrome del idioma extranjero. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista Quo. Hola, Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Esto es muy raro, ¿es cierto?
Es muy raro y no hay ninguna certeza científica, no existe en la literatura médica.
Pero hay otros casos, ¿no? Digo, otros casos que se han dado de tipos que tienen un shock tan grande que acaban regresan hablando otra lengua perfectamente.
Realmente no hay certeza de que puedan hablar otra lengua. Es evidente que este chico había estudiado nociones, como tú bien has dicho, de chino en su infancia, en su juventud, y ha podido recuperar parte de aquel conocimiento que tenía olvidado, pero desde luego no hay nada desde la ciencia, por lo menos desde la ciencia, que pueda explicar que alguien aprenda un idioma o mejore su conocimiento de un idioma por el hecho de haber estado en coma. Este síndrome del idioma extranjero o del acento extranjero, porque hay veces que también ocurre que una persona habla con acento, aunque sea su propio idioma, en español con acento francés, por ejemplo, ¿no? Suele ocurrir, y se ha estudiado, cuando hay un daño en una parte del cerebro, de la lateralidad del cerebro, el lado izquierdo, donde procesamos nuestro idioma materno, nuestro idioma inicial, hay un daño severo, y se ponen en marcha otras partes del cerebro donde se ha procesado la memoria de otros idiomas. Para entendernos así de una manera muy básica, bueno, como el cerebro no se puede comunicar de la manera en la que está acostumbrado, que es utilizando su idioma materno, pues acude a un recurso, a un plan B, que es intentar recuperar la memoria de otros idiomas que haya podido estudiar. Pero evidentemente no lo va a aprender mejor. Este joven hablaba chino mandarín de manera muy precaria y habrá llamado la atención a los médicos porque ellos no sabían chino mandarín.
Hay una interpretación que dan los médicos, dicen y han contado que Ben sufrió daños en el lado izquierdo de su cabeza que en su caso el área del cerebro en la que almacenaba y utilizaba su lengua materna estaba más dañada que la que supuestamente usaba para aprender chino en el colegio.
Claro, eso es un poco lo que comentábamos, ¿no? De que cuando el plan A desaparece, se tiende al plan B. Pero todas estas ideas o estas historias asombrosas, muchas de ellas muy dramáticas.
Y que es llamativo, coma, que esto ha parecido publicado, claro.
Sí, normalmente luego no aparecen en la literatura científica real. Aparecen en los medios de comunicación, aparecen a lo mejor en la literatura básica del hospital en el que está trabajando, pero cuando los científicos van a estudiarlo, intentan repetirlo, intentan investigar por qué ha ocurrido, ya no se repite otra vez y es muy difícil. El coma es un misterio, ¿eh? Hay que reconocer que el estado de coma todavía la ciencia no conoce muy bien lo que ocurre y pueden pasar cosas extrañísimas que no nos podemos ni imaginar. Pero por desgracia todavía no hay ninguna certeza de que estas cosas ocurran, como por ejemplo otros casos en los que se ha mencionado que una persona en coma se ha levantado o se ha despertado saliendo a tocar el piano. Cosas que no hacía antes, ¿no? Bueno, hay muchas dudas al respecto, aunque son fascinantes y hay que seguir investigándolas porque el coma todavía tiene muchos enigmas para nosotros.
Oye, estamos en plena Semana Santa, estamos a Jueves Santo. Cuéntanos, por favor, ¿quién fue Dionisio el Exiguo?
Hombre, Dionisio el Exiguo fue un monje.
Dionisio el Exiguo.
Sí, del siglo V de nuestra era. Era un refugiado, podemos decir. Vino de Siria a Roma y allí se especializó en las matemáticas. Se llamaban Dionisio el Exiguo porque era muy chiquitito. Dionisio el Pequeñajo, realmente tenían que haberle llamado.
Pero no estás degradando al pobre.
No, es que realmente en latín era eso lo que querían decir su nombre, pero sin embargo era muy grande cerebralmente. Hizo dos cosas que nos han marcado la historia. Una, generar una tabla para predecir las Semanas Santas, cuando se va a producir. Como sabéis, cada año cae en una fecha distinta. Y tiene que ver con la luna llena. El domingo de resurrección, el próximo domingo, es el primer domingo después de la primera luna llena de la primavera. Pero era muy importante predecir cuando se producía a efectos litúrgicos. Y no había una matemática suficiente. Y él la creó. y no solamente la creó, sino que la creó basándose en la fecha que él calculó para el nacimiento de Cristo. Él fue la primera persona que utilizó el término era después de Cristo o era antes de Cristo. Uh-huh. Él estableció lo que él creía que había sido en la fecha en la que nació Cristo, el año 753, a urbe condita, después de la fundación de Roma, de la ciudad. Se equivocó por muy poco, por 4 o por 7 años aproximadamente, pero a partir de él, toda la historia de la humanidad se mide en años después de Cristo o años antes de Cristo. Así que no solamente nos hizo conocer mejor cuándo se produce la Semana Santa, sino que modificó todos nuestros calendarios, y esto fue en el año 450 aproximadamente. No había calculadoras, ni había ordenadores, ni había nada de eso.
Alucinante, ¿eh? La historia de Dionisio el Exiguo, el monje por el que hoy podemos saber la fecha en la que caerá la Semana Santa cada año, porque él hizo un modelo de predicción, ¿no?
Eso es, y además nos enseñó cómo hacerlo basándonos en un calendario distinto al que él utilizaba. Él odiaba el calendario de su época, era el calendario diocleciano, porque él consideraba con razón que había sido inventado por un dictador que persiguió a los cristianos. Hizo lo posible por intentar cambiar ese calendario y generó una nueva forma de medir el tiempo a partir de lo que él había calculado como fecha de nacimiento de Cristo.
La ciencia, aquí en la tarde de COPE con Jorge Alcalde y con Repsol. Un abrazo enorme.
Feliz Pascua, hasta otra.